En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Estamos con Roberto Lago. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va?
¿Cómo te va, Miguel? Un gran saludo para todos y todas. Encantado de estar acá otra vez.
Vamos a intentar darle un panorama a lo que está ocurriendo y darle nuestra mirada lo más objetiva posible, pero no nos pidan imparcialidad, ¿no?
No, imparcialidad nunca tenemos en realidad. Vos sabés que, por ejemplo, en el ámbito periodístico, ya que estamos acá protagonizando un fenómeno comunicacional, en el ámbito periodístico se dice habitualmente, salvo algunos que mienten descaradamente, ¿no? Como Guiñaz, Quilanate y demás, se dice claramente que no existe la objetividad. Y decía Jean-Paul Sartre que para ser objetivos deberíamos ser objetos. Como somos sujetos, yo me pongo a hablar con una persona frente a mí y lo que está a mi derecha está a su izquierda. Así cada uno tiene su visión, ¿no? Depende cómo se mire. Bueno, vamos a hablar de la política nacional. No es una buena época para hablar de política nacional, por lo menos para mí y para muchos otros. Siguen pasando.
El grupo que estamos acá, ¿no?
Por eso. Después de la victoria Lopirro en las PASO, por una escasísima diferencia, que igualmente marcó un hecho, la verdad, que lamentable y preocupante y alarmante. No es la primera vez en la historia de la democracia recuperada, del 83 hasta acá, que un escrutinio provisorio no da igual que el definitivo, ¿no? Es decir, ganaba este señor Bullrich, ganaba como por 7 puntos en algún momento, y si vos no manipulás, no da, de ninguna manera, no pueden haber contado de ninguna manera bien, mal, no se puede, no da. Pero más allá de esto, el triunfo de Cristina, que algunos pensábamos que iba a ser por 5 puntos, 6 puntos, depende, ¿no? No fue por 40.000 votos, 30.000 votos, ya no recuerdo ahora, fue muy, muy escaso, décimas de punto. Y ahora empiezan a aparecer las encuestas. El diario Clarín hoy publicó una encuesta, no es de ellos, por supuesto, es una encuestadora que según ellos es la que más se acercó en las PASO. Es gracioso porque los encuestadores le pifian terriblemente y después te cuentan no, que en realidad, si vos tomás en cuenta tal cosa, no le erraron tanto. Es una encuestadora, no sé para quién trabaja realmente, la verdad no tengo ese dato, pero está dando a Bullrich arriba por más o menos 3,5 puntos, casi 4 puntos, no llegan a 4, con un error, un margen de error con el que siempre se atajan las encuestadoras de 3-4%. La encuesta es una encuesta media, no es muy fiable, son 1.100 casos. En provincia de Buenos Aires, 1.100 casos es muy poco. Pero bueno, son las que se hacen. Las otras también son de 1.100 casos.
Depende 2000. De dónde lo hicieron, si es presencial o no, si la zona. Vos sabés que todo eso se manipula, ¿no?
Yo no quiero. A ver, que nadie interprete que yo estoy cuestionando la honestidad de los encuestadores, de ninguna manera.
¡Lejos de vos!
¡Lejos ¿cómo mío! Pero en general, las encuestas lo que hay que saber es quién la pagó.
Claro.
Porque según quién la pagó, salen.
Sí.
Yo me acuerdo que tuve oportunidad de entrevistar un día al señor a Augusto Alacino cuando era senador, era candidato a gobernador por Entre Ríos, estaba a punto, unos meses después, creo que fue Busti, lo pulverizó directamente, le ganó como por 40 puntos. Y yo vi la encuesta, una encuestadora muy prestigiosa porque me la mostró él, con membrete de la encuesta, donde le daba ganando él por 5 puntos. O sea, según quien te hace, vos pagás la encuesta y la encuesta dice por cuánto querés ganar. Pero igualmente lo preocupante es que no hay tanta fuga de votos de Randazzo hacia Cristina, por lo menos lo que dice la encuesta. Y a mí me cuesta creer que alguien que votó a Randazzo ahora vaya a votar otra cosa, vaya a votar a Bullrich, a Cambiemos. Porque son votos dentro del proyecto, ¿no? Entonces me cuesta mucho. Yo creo que hay gente que va a mantener el voto, eso lo creo. Ahora, que se vayan para Massa o para Massa, que está en medio de una diáspora, como si lo hubieran puesto en una licuadora y se le va todo para los costados.
Massa ganó en Tigre por 111 votos, o sea, eso es una cosa. El otro tema es que a Randazzo toda la fuerza de apoyo que tenía en los distritales, intendentes, candidatos y todo, están levantando
Sí, él dice que los están comprando con cargos en otras, en otros municipios. La verdad que el kirchnerismo no está en condiciones de comprar mucho a nadie. Aparentemente la campaña se hizo muy espartana porque no había demasiados fondos, no había demasiados aportantes. Por supuesto que las grandes empresas del país aportan en otro lado, no están aportando para el kirchnerismo. Lo cierto es que los intendentes, la gente que tiene distritos, se van porque sospechan que con Randazzo van al muere. Entonces es lógico que
se pierden en el Consejo Deliberante.
Y si pierden en el Consejo Deliberante, en 6 meses tenés un juicio político y te destituyen. Esto es una vieja historia. Cuando perdés el Consejo Deliberante, o negociás de alguna manera con sectores permeables a negociar, o te destituyen. Esto es una vieja historia. La cuestión es que esta semana Cristina trató de tomar la iniciativa política de nuevo con una carta pública que mandó a toda la oposición explicando que si realmente el objetivo era de vencer a Macri, la candidata que la podía vencer era ella, porque claro, en las PASO está peleando cabeza a cabeza ella, el resto de los candidatos a senadores no van a entrar.
Ni mojan, claro. Ni mojan.
No, el tercero Massa está lejísimo, y aparte va a sacar menos votos que en las PASO, por lo menos en eso coinciden todos. Después no se ponen de acuerdo a quién van los votos, ¿no? Si van para un lado o para el otro. Y la verdad que a mí, en términos personales, me decepcionó un poco la carta esa, porque me parece que la veo mal enfocada. La encuesta, la estrategia que parecía asomar desde Unidad Ciudadana en provincia, que era la encuesta de plantearle a la gente, bueno, mira, Bullrich va a ser senador seguro, Cristina también. ¿Vos querés, quién querés que sea? ¿Tayana o Gladys González? Esa estrategia me parecía muy buena. Porque creo que nadie en su sano juicio puede dudar si es mejor Gladys González o Jorge Tayana, por lo menos la gente de bien. Ahora bien, este cambio me suena mal. En principio me parece un acto de soberbia, porque decir a la oposición, si no se unen, si no me votan a mí, no podemos derrotar a Mauricio Macri. Cambiamos el micrófono porque el otro andaba más o menos.
Son las pilas,
sí. Ponete las pilas de una vez por todas. ¿No nunca te dijeron así? Ponete las pilas.
Sí.
Me parece un acto de soberbia porque hay dos lecturas. La primera, que le dijo a los dirigentes de la oposición que si no se unen con ella va a ganar Macri. Esto es pensar que los dirigentes de la oposición son tontos. Y no son tontos, tienen otros proyectos. La segunda lectura es pensar que no se dirigía a los dirigentes, que se dirigía a los votantes. Esto es pensar que los votantes son tontos, y no son tontos los votantes. Los votantes saben lo que hacen. Yo sé que no estoy de acuerdo a veces con cómo votan los votantes, pero si empezamos a cuestionar si votan bien o votan mal el pueblo, estamos en el horno. Porque
sí, vamos a terminar en el voto calificado, ¿no?
Claro, siempre fue ese el argumento de los sectores de derecha, de la oligarquía, que decían, sepa el pueblo votar, pero cuando el pueblo votaba no les gustaba, decían, no, el pueblo no está preparado para votar. Bueno, ese era el argumento que nos enseñaban en la vieja educación democrática, ya que hablaban hace un ratito de escribir con pluma y tinta, cuando te hablaban del hombre masificado, que servía a los designios del tirano y del demagogo y todas esas cosas, no decían Perón.
El tirano prófugo y el tirano muerto.
No llegaba a prófugo, pero de tirano hablaban, claro. Bueno,
no, a mí sí me enseñaban tirano en educación democrática. Del tirano prófugo y del tirano muerto.
A mí no. Bueno, pero faltaba que le pongan el nombre.
Leo dice que no tuvo educación. Dejate de joder si son más viejos que la.
No, Leo no estudió darwinismo porque Darwin todavía no se había recibido en esa época. Estaba, pero bueno, somos todos viejos, Leo.
Somos todos de la JP. Todos, sí.
Me pareció un acto de soberbia, así como me pareció también un acto de soberbia la respuesta de Randazzo, que se conoció ayer también por redes sociales, porque esto ya es el mundo líquido y la posmodernidad y todo junto. Ahora los debates son por redes sociales, la carta la pongo en Facebook, la pongo en Instagram. Me acuerdo que con nostalgia la época de los actos políticos, ¿no? Cuando había concentraciones grandes y se pegaban más fichas en las calles. Bueno, lo de Randazzo, la verdad, un hombre que fue esponsoreado por el Grupo Clarín, un hombre que uno de cuyos jefes de campaña fue Pablo Casey, acá lo nombramos varias veces, sobrino del señor Héctor Mañeto, oriundo de Lincoln, igual que Mañeto e igual que Randazzo. Diciéndole a Cristina que es un acto de soberbia, que la unidad tenía que haber planteado, en esto tiene razón, que la tenía que haber planteado antes la unidad Cristina. Ahora se ve que por ahí lo de Unidad Ciudadana no fue una buena jugada, que por ahí se tenía que haber sometido a la jugada de bancarse la interna. Bueno, lo de Randazzo también es impresentable porque él habla de soberbia de Cristina y él es más soberbio que ella. Él sacó,
por lo menos es más individualista, ¿no?
Claro, sacó 600.000 votos, que en Provincia de Buenos Aires no es nada, y se aferra que él representa a 600.000 personas. 600.000 personas le prestaron los votos en las PASO. Y muchos de ellos no se la van a volver a ratificar ahora en octubre, eso es seguro. Y además Randazzo no se hace cargo de que si él hubiera sido candidato a gobernador en el 2015, probablemente Macri no sería presidente. No se hace cargo de eso, entre muchas otras cosas. No se hace cargo de que hizo una campaña política hablando de los trenes, de la SUBE, del DNI, que fueron emprendimientos que pudo hacer gracias a Cristina, lo bancó y le dijo sí, hacelo, y le dio los medios. No es que a él se le ocurrió.
Claro, él fue ministro de
Interior. Él era ministro, no era presidente de la Nación, claro, ni gobernador, ni él nunca ejerció la gestión ejecutiva por cargo electivo. Así que no es una buena época, dentro de todo, no es una buena época para el campo nacional y popular. Creo que la gente está un poco desorientada. Obviamente el liderazgo más fuerte sigue siendo el de Cristina Kirchner. Pero bueno, no hay un derrotero claro de lo que va a pasar el 22 de octubre y cómo vamos a seguir de allí para adelante. Creo que buena parte de la desorganización del campo popular está apoyada en eso, ¿no? En que no hay un liderazgo claro. El único liderazgo en pie, como dice Durán Barba, es el de Cristina. Él dice que hay dos, el de Macri y el de Cristina. Yo lo corrijo a Durán Barba, que él sabrá mucho de sociología, pero miente muchísimo. El liderazgo es el de Mañeto y el de Cristina, o el de la embajada y el de Cristina. Es decir, si creer que Macri lidera algo es querer hacernos creer un cuento que no existe, un señor que no puede hilar dos frases seguidas sin trabarse, y lo cual te demuestra qué poco claras tiene sus ideas, porque vos te trabucás mucho al hablar cuando no tenés claro lo que estás diciendo. Un tipo coacheado que tiene una fonoaudióloga que leía ayer, tiene una fonoaudióloga que cobra 80.000 pesos por mes solamente para darle clases y que se trabe menos. Se está trabando menos, pero no dice nada, igual que siempre. No dice ninguna idea novedosa, nada interesante. O sea, sigue siendo un manojo de frases hechas y vacías, huecas.
Sí, el tema es que por ahí decían hoy, te vende lo que vos querés escuchar, y si vos compras eso, si vos querés, porque él en un lado dice una cosa, en el otro lado dice exactamente lo contrario, y si nosotros como sociedad compramos eso, estamos jodidos, y de hecho estamos comprando eso.
También. La gente está comprando eso, efectivamente, la gente está comprando lo que le vende, lo que tiene ganas de comprar. Y realmente la manipulación de la opinión pública llega a extremos muy grandes. Creo que ni Marshall McLuhan se imaginó que íbamos a llegar a cosas. McLuhan dijo una vez, pero lo dijo como una exageración: vamos a llegar al momento en que la gente va a ver un choque, no sé si era choque, pero un choque en la esquina de su casa, y después va a decir, pero no sé si habrá chocado porque por televisión no salió. Entonces va a dudar hasta de lo que ve porque si no salió en televisión. Pero me parece que estamos llegando al extremo de que te dicen que estamos bien, que tu economía está bárbara, que el país anda bárbaro, y vos estás sin plata, no llegás a fin de mes, ya o te quedaste sin trabajo vos, o se quedó sin trabajo tu vecino, tu cuñado, tu pariente, y vos decís, pero no, debe ser que me pasó a mí, porque si la televisión dice que está todo bárbaro, está todo bárbaro. El nivel de manipulación sigue siendo muy alto y el nivel de desorganización del campo popular es muy alto también, porque hace 10 años también había manipulación o intentos de manipulación, pero el campo popular estaba aglutinado y con liderazgos más claros. Pero ahora todo esto se ve mucho más desdibujado.
Claro, se ve y se ve más favorecido, pero yo creo que una cosa es consecuencia de la otra y viceversa. ¿Soy claro? Es decir, nosotros estamos desorganizados y también tenemos ese problema de separación debido a que el Estado, el sistema manipula y ponde y mete la grieta como en todos lados, ¿no? O sea, también pasa eso, somos y tenemos menos posibilidades de pensar cómo superarlo. Nosotros estamos respondiendo a cosas que ellos piensan mucho antes también.
Al revés de la consigna, estamos desunidos y desorganizados. Todavía y eso sí crea el caldo de cultivo para que la embajada estadounidense, el multimedio Clarín y los sectores oligárquicos concentrados hagan con este país lo que quieren y tengan por primera vez en 100 años un gobierno de ellos votado por la gente.
Ahora te voy a meter.
Ahora te redigo lo mismo de siempre, ¿eh? ¿Cuántas cosas se habrán hecho mal para que la gente vote esto, ¿no?
Claro, te voy a meter en un dilema desde nuestro campo. Hay muchas voces que hablan de la ortodoxia del peronismo, volver a las fuentes y demás. Yo, por ahí por crianza y por formación, siempre reniego un poco de la ortodoxia. Digo, como base de conocimiento está muy buena. Ahora, como base de aplicación han cambiado las circunstancias internas y externas. Tener una guía está bien, pero de ahí aplicarla, es palabra santa, no sé, es como el Antiguo Testamento.
No, me parece que la ortodoxia se murió hace muchos años cuando murió Perón. O sea, ahí nadie puede ser la ortodoxia de Perón. Hoy nadie, no hay ortodoxia. Hoy lo que hay es una búsqueda, me parece válida, como fue en el 87 con la renovación peronista, de aglutinar de vuelta a todos los sectores del peronismo que pueden ser aglutinables y buscar otra vez el rumbo dentro de lo nacional y popular, volver a la fuente. Ahora eso no quiere decir ser ortodoxo, la ortodoxia era decirle sí a Perón en todo, y Perón se murió. O sea, hoy no hay
está bien, pero otro Perón. Voy a esto, el tipo que busca eso normalmente te dice el kirchnerismo no es peronista, el progresismo es jodido. Y para mí el kirchnerismo es una continuación del peronismo.
Sí, es una variante del peronismo en el siglo XXI, exactamente. Pero lo hablábamos hace un rato, los que tenemos algo de edad ya pasamos por el tercer movimiento histórico, cuando Alfonsín, ya, en la época que arrasaban elecciones, ya está, el peronismo fue, Menem se sumó a eso también, era el tercer movimiento histórico y va a ser lo que supera el peronismo, no lo superó.
Después sí, Menem hablaba del fin de las ideologías.
El menemismo era el peronismo renovado, era el nuevo peronismo, sí. No fue así. Y el kirchnerismo tampoco es un nuevo peronismo, o sea, es una parte de una continuidad histórica de una lucha que el pueblo argentino va teniendo, que ha sido muy útil porque le ha recordado a la gente que los que querían justicia social y un gobierno peronista no se habían quedado en el 45, que en el siglo XXI también eso es posible que los chicos tengan netbook, que es posible que los jubilados tengan una buena jubilación, que es posible tener dos satélites en el espacio, pagar para que las fábricas no despidan obreros cuando hay una crisis, que todo eso es posible, que no, que era todo mentira al fin de las ideologías, pero sigue siendo peronismo. Para mí sigue siendo peronismo. Sí, sí, y hoy en día hay que tratar de aglutinar, me parece a mí, a todo lo que se pueda, excepto aquellos que se autoexcluyan. Y sigo insistiendo, a mí no me parece bueno el tema de unidad ciudadana como nombre, ¿no? Porque los peronistas son los sectores del pueblo. Siempre hablamos de eso, de pueblo. Unidad popular, el pueblo de siempre la palabra pueblo estaba ahí. La palabra ciudadanía es más de sectores liberales, los que hacían en lugar de unidades básicas hacían frente cívico, como la Nueva Fuerza, la Nueva UCD, históricamente hablaron de esa manera, la Revolución Libertadora hablaba de eso, los ciudadanos, ciudadano libre y todo eso. Vamos a ver quién se autoexcluye y quién no. Me parece que haber hecho una alianza con Margarita Stolbizer me parece que es una forma de autoexcluirse de Massa. Aquellos que siguen hablando de que Massa es una parte del peronismo, creo que Massa tiene buena parte del peronismo siguiéndolo, pero me parece que él...
Massa particularmente él, no
me parece demuestra. Que él, no, aparte no proviene del peronismo tampoco, pero bueno, hay gente como Felipe Solá, como Facundo Moyano, un montón de gente que está dentro del Frente Renovador. No es todo el Frente Renovador, que puede, el día de mañana pueden
que
ser.
Que tienen una práctica porque son.
Que son peronistas. O sea, negar la condición de peronista a otro, porque son zurdos, como te decían los de la derecha, porque son gorilas, como te decían la izquierda peronista, me parece que nadie tiene el peronómetro. Tiene que ser una convocatoria amplia como la que hubo en la década del 80, y bueno.
Juntémonos, volvamos y después separemos.
¿Sí? Exactamente.
Bien. Nos vamos hasta la semana que viene, te nos agradezco vamos, que hayas, pero, haber estado.
Nos vamos, pero recordándole a la gente que nosotros estamos hoy hablando aquí libremente en la avenida Díaz Vélez, el 4100, pero no sabemos dónde está Santiago Maldonado y queremos que nos digan dónde está.
Comparto.
Efemérides en La Victoriosa. 16 de septiembre, Día del Estudiante Secundario, en recuerdo a la operación conocida como la Noche de los Lápices, llevada a cabo durante la última dictadura cívico-militar de Jorge Rafael Videla, en 1976, mediante la cual se secuestró, torturó y asesinó a 7 estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata que se habían manifestado en defensa del boleto estudiantil. 1955. Se produce la sublevación autodenominada Revolución Libertadora, movimiento revolucionario encabezado por el general Eduardo Lonardi, que derrocó el gobierno constitucional del general Juan Domingo Perón, que renunció 3 días más tarde, refugiándose en una cañonera paraguaya. En esta fecha se conmemora el Día de la Resistencia. 1973. Muere asesinado por la dictadura de Augusto Pinochet el músico Víctor Jara, representante de la Nueva Canción Chilena. Había nacido el 28 de septiembre de 1932. 17 de septiembre de 1806. El rey de Gran Bretaña, tras recibir las noticias de la toma de Buenos Aires y el tesoro de la plaza, declara conquistada la ciudad de Buenos Aires y sus dependencias y establece el libre comercio con esa nueva posesión. 1835. Nace en Buenos Aires el abogado y político José María Moreno. Fue vicerrector de la Universidad de Buenos Aires y gobernador de Buenos Aires. 1980. El ex dictador nicaragüense Anastasio Somoza de Bail, que había sido derrocado por la guerrilla sandinista en 1979, es asesinado durante su exilio en el Paraguay por un grupo comando extremista. Efemérides en La Victoriosa. En el marco de la Semana de Boedo, la Asamblea Popular Feminista tiene dos actividades. El lunes 18 a las 19:30 en ABEFA, Independencia 4200, hay una reunión acerca de derechos humanos y género. Y el día 22 de septiembre a las 18:30 en Plaza Boedo, la conferencia de Jorge Elbaum, ¿qué es ser varón y hay una sola forma de serlo? Los esperamos a estas dos actividades.
Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. Grabada Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que matan el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento.